a 200 o 300 agitadores de los bajos fondos, y esto lo cuenta el cronista Ramón Mesonero Romanos, para que recorriesen avenidas, plazas y calles gritando ¡viva la religión! ¡Abajo las Cortes! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la Inquisición!
Esta es buena la última.
Sí, 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 viva, era eso, estaban pagados. Se fueron a la Plaza Mayor, arrancaron la placa de la Constitución, que estaba puesta en la Casa de la Panadería. Se saqueó la sede de las Cortes. Todos los agitadores fueron reclutados en tabernas y mataderos. Y esto también lo cuenta muy bien Benito Pérez Galdós, que tiene recogida esta jornada en sus episodios nacionales. Y leo cómo lo cuenta. Era preciso ir repartiendo dinero por los barrios bajos y convocar a determinados individuos de la majería, se refiere a los majos, ¿no? Era indispensable ir de taberna en taberna y de garito en garito, contratando gente para encomendarles delicadas misiones. También había que avisar a los padres franciscanos y agustinos, que estaban ocultos, para que saliesen a arengar a la muchedumbre, a hacer correr noticias falsas de conspiraciones fraguadas por los revolucionarios. Cierro aquí las comillas. En resumidas cuentas, al Borbón lo estaban defendiendo, lo estaba defendiendo la chusma pagada por las élites militares, eclesiásticas y políticas, que necesitan a la monarquía para mantener sus privilegios y necesitan a la plebe ignorante pues para manejarla en su propio beneficio también.
Me sabe mal decirlo, pero lo hicieron bien, quiero decir. Lo que no se puede poner en duda es que la propaganda del golpe, la organización, todo, la verdad que lo clavaron, ¿eh?
Si a organizarse bien no les gana a nadie. No, estaba perfectamente organizado.
Tenían recursos.
Sí, tenían recursos económicos, tenían las armas, las élites estaban en el ajo, los políticos liberales eran cultos, pero idiotas, y los españoles, pues unos catetos sin cultura que ni sabían ni estaban preparados para enterarse de que estaban apoyando a los que les iban a despojar de sus derechos, ¿no? Insistimos en ello, las elecciones del 28M están ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Era el cóctel perfecto para que triunfara el golpe de Estado que iba no a encajar al Borbón en el trono, porque el trono ya lo tenía, si ya venía a por su trono. Venía a restaurar el absolutismo, y eso es lo que apoyaba el golpe de Estado, al rey con el absolutismo. Y aquí, con esto, vuelve a haber otra espeluznante coincidencia entre el golpe de Estado del 10M de 1814 y el 23F de 1981. En los dos casos se trataba de mantener al rey, pero sin paparruchadas constitucionales y demócratas, ¿no? Y si leemos lo que publicó el periódico Atalaya en Madrid el 12 de mayo, ahí se te ponen los pelos de punta.
A ver,
y decía,
¿qué ponía?
Tú, señor, oíste las oraciones de tu siervo y nos trajiste a Fernando, que acaba de devolver hoy a tu querida España su religión, su trono y su felicidad. Noche del 10 de mayo, españoles, alabemos y ensalcemos al Señor. Nos trae a nuestro idolatrado soberano, que con la sabiduría de un ángel acaba de encadenar a los mismos que nos tenían ya amarrados al cepo atroz de la esclavitud y del infierno. Esto representaba, y esto representa a la Iglesia Católica, el atraso, la mentira y la intolerancia si les toca sus privilegios.
Esto es muy fuerte porque lo que acabas de leer del periódico Atalaya, claro, estaban calificando como cepo atroz a los liberales y a la propia Constitución.
Todas sus letras, sí, un cepo atroz de la esclavitud y del infierno. Eso era para ellos la Constitución y la política liberal que trajeron los diputados de las Cortes de Cádiz. Fernando VII entró tan contento en Madrid el 13 de mayo, con todos los liberales ya encarcelados, y ya ordenó suprimir las diputaciones, disolvió los ayuntamientos y restableció la Inquisición.
La Inquisición es
y ahí, sí, y ahí está. Y ahí nació, ahí es donde los historiadores consideran que nacieron las dos Españas.
Yo.
La del absolutismo y la del liberalismo. Y bueno, aquí seguimos pagando las consecuencias de no haber hecho ni entonces ni ahora una buena limpia de caspa, la verdad. Y hasta aquí nada. Amiguitos, otra bonita historia de la nefasta familia Borbona, que solo traía este país disgustos y fotos en el ola.
Pero esta es una historia especial, ¿eh? Esta tiene un peso específico.
Pero no nos la contaban.
Notable. Por
no
eso está bien que lo contemos aquí. Por eso tienen razón los amigos de Zaragoza y las amigas. Y pronto iremos hoy a hacer una ventana, que lo sepas, a Zaragoza, después del verano. Ahí lo dejo, ya está. Hala, mañana más, Nieves. Un beso.
Un beso, gracias, Carlas.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias, sigue la ventana, aquí, en la